Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 7 de julio del 2025 te saludo junto con Gonzalo Aguirre Gómez Corta desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y precisamente hoy arranca la semana NAIDOC en Australia, una celebración anual que conmemora la historia, cultura y logros de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y que este año cumple su 50 edición. Te contaremos en qué consiste. Te hablaremos también de la controversia que generó la decisión de excluir al artista libanés-australiano Khaled Sabsadi y al curador Michael D'Agostino de la representación de Australia en la Bienal de Venecia del 2026. En otros temas culturales conversaremos con el director de una muestra de arte en la que participan artistas multidisciplinares latinoamericanos y australianos para explorar el concepto del fuego. Todo esto en los deportes, con todo lo que ha dado de sí la jornada de la AFL. Estaremos contigo hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reúnen de nuevo mientras siguen las conversaciones de alto el fuego en Gaza. Nuevos ataques antisemitas en Melbourne obligan al gobierno estatal a actuar. Varios economistas sugieren que los tipos de interés podrían bajar de nuevo mañana. Estos son los titulares del lunes 7 de julio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cree que su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayudará a avanzar en las conversaciones sobre la liberación de rehenes en la franja de Gaza y el acuerdo de alto el fuego. Netanyahu ha partido hacia Washington para reunirse con Trump en las próximas horas. El encuentro se produce mientras las delegaciones de Israel y Hamas inician en Qatar una ronda indirecta de conversaciones sobre el alto el fuego. Netanyahu ha afirmado que ha dado instrucciones a la delegación israelí. Estamos trabajando para lograr el acuerdo que se ha discutido y en las condiciones que hemos acordado. He enviado a un equipo a negociar con instrucciones claras. Creo que la conversación con el presidente Trump puede ayudar definitivamente a avanzar para lograr el resultado que todos esperamos. Esto ha expresado Netanyahu. Mientras tanto, aquí en Australia, el gobierno de Victoria ha anunciado la formación de un nuevo grupo de trabajo contra los delitos de odio. Esto ha sucedido tras una serie de ataques en Melbourne dirigidos contra la comunidad judía. Desde la noche del viernes se han registrado 4 incidentes, entre ellos un incendio provocado en una sinagoga de la capital de Victoria, que han sido condenados por políticos y líderes comunitarios. Un hombre compareció ante el tribunal de Melbourne el domingo, acusado, entre otros cargos, de conducta temeraria que pone en peligro la vida, después de que presuntamente prendiera fuego a la puerta principal de la sinagoga de East Melbourne. Esto ocurrió mientras las familias compartían la cena del Shabbat en su interior. La premier, Jacinta Allan, ha comentado que el nuevo grupo de trabajo incluirá a la policía y a los representantes del gobierno con el objetivo de analizar estos casos no solo en toda la ciudad, sino también en el estado. Seguiré apoyando a una comunidad judía fuerte y orgullosa aquí en Victoria todos los días. Son una parte grande e importante de nuestra comunidad. Exigen nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Exigen nuestra acción y la respuesta de la policía de Victoria. Seguiremos trabajando para construir un lugar más fuerte en el que todo el mundo pueda ser quien es y practicar su fe con seguridad y libre de odio. El grupo de trabajo se reunirá esta semana por primera vez con invitaciones enviadas a los miembros de la comunidad judía de Melbourne. El ministro del Interior, Tony Burke, afirma que el gobierno federal está prestando su apoyo en todo lo que puede. He sido informado constantemente por la ASIO y la Policía Federal Australiana, además de que he hablado con el secretario del Ministerio de Interior. He hablado cada día con Anthony Carbines, el ministro de Policía aquí en Victoria. Estamos prestando todo nuestro apoyo porque lo que importa aquí no es simplemente un incendio provocado, lo importante es que hay un ataque a Australia, un ataque a los valores australianos. Esto es lo que ha expresado el ministro Burke. Y ahora me gustaría advertirles de que la siguiente información incluye contenido sensible para algunos oyentes, ya que se refiere al abuso de niños pequeños en centros infantiles. El líder de la oposición de Victoria, Brad Pattin, afirma que el gobierno laborista del estado ha hecho caso omiso a las reiteradas peticiones para reformar las leyes estatales sobre el trabajo con menores. Esta declaración se produce después de que un hombre de 26 años fuera acusado de más de 70 delitos sexuales tras abusar presuntamente de 8 niños menores de 2 años en un centro de Point Cook, en el oeste de Melbourne. El Partido Liberal del Estado apunta a una investigación del Defensor del Pueblo de Victoria de 2022 sobre un antiguo trabajador de guarderías que utilizó datos de su empleador para encontrar y agredir sexualmente a un niño. En aquel momento se encontraron varios fallos alarmantes en el proceso de selección del control de trabajo con niños de Victoria. Batin afirma que el gobierno laborista del estado ha hecho poco para abordar estas preocupaciones. Cuando los padres están en casa, quieren tener la seguridad de que el sistema funciona. Quieren saber que cuando dejan a sus hijos en una guardería o en cualquier otro lugar donde no vayan a estar con ellos, los trabajadores son personas respetadas que deberían trabajar con estos niños de manera segura. Pero llevamos mucho tiempo viendo a demasiadas personas que siguen trabajando en lugares donde no deberían estar. Tenemos noticias de personas a las que se les ha retirado el carné de trabajar con niños y siguen trabajando en zonas con niños. Esto ha expresado el líder de la oposición en Victoria. Y seguimos en Australia porque el informe final de una investigación forense se acaba de entregar 5 años después de que el hombre Warl Piri Kumanjaji Walker muriera durante un arresto fallido en el territorio del norte. El joven de 19 años de edad recibió 3 disparos a quemarropa por parte del entonces agente Zachary Rolfe en una vivienda de la localidad de Joendumu en el territorio del norte en noviembre de 2019. En marzo de 2022, un jurado del Tribunal Supremo del territorio del norte absolvió a Rolfe del asesinato, aunque desde entonces ha dejado el cuerpo de policía. Poco antes de la entrega de este informe forense, la familia de Walker ha expresado que la policía del territorio del norte debe rendir cuentas. La prima de Walker, Samara Fernández Brown, dice que la investigación ha sido un proceso agotador, impactante y devastador para la familia y para la comunidad. Y dice que están buscando justicia. Los oyentes que necesiten ayuda pueden ponerse en contacto con la línea de ayuda en situaciones de crisis para aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en el número de teléfono 139276 o en Lifeline en el 131114. Esto se produce en la semana en la que comienza la celebración Naidoc. La mujer Wiranguri y Gamilaroi, Lynette Riley, afirma que el tema de esta edición es un importante recordatorio de la necesidad de cuidar y apoyar a los jóvenes. En su 50 aniversario, la semana de celebración de este año tiene por lema La próxima generación, fuerza, visión y legado. El Naidoc comenzó como un movimiento de protesta en 1938 con manifestantes que celebraban el Día de Luto. En la actualidad, el evento reconoce la historia, la cultura y los logros de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. La profesora Riley, copresidenta del Comité Naidoc, afirma que los jóvenes indígenas están desproporcionalmente representados en las cárceles y centros de detención. Sostiene que el comité quiere destacar el increíble potencial de los jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
The things that we were really distressed about.
Lo que realmente nos angustia es la forma en que nuestra juventud se ve constantemente disminuida y degradada en los medios de comunicación. Pensamos que era muy importante que empezáramos a ver qué es lo que nuestros jóvenes aportan a nuestra sociedad, la fuerza, la resistencia que tienen. Son nuestro futuro, nuestros futuros líderes, son nuestro legado y queremos que lo entiendan. Estas eran palabras de Lynette Riley. Y en economía, el Banco de la Reserva podría bajar los tipos de interés de manera consecutiva por primera vez en más de 5 años. La reunión de la Junta de Política Monetaria del Banco Central comienza hoy y una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters apunta a que 31 de los 37 economistas encuestados afirman que esperan que el Banco Central aplique un tercer recorte de tipos de 25 puntos básicos mañana martes. El ministro de Clima y Energía, Chris Bowden, afirma que su viaje de esta semana a 4 países insulares del Pacífico pondrá de relieve el compromiso de Australia con la lucha contra el cambio climático, ya que compite con Turquía por albergar las negociaciones de la ONU sobre el clima en 2026. Pronto se tomará una decisión que de hecho se esperaba el mes pasado sobre la candidatura de Australia para coorganizar la COP31 junto con los países del Pacífico. Está previsto que el ministro Bowen mantenga conversaciones de alto nivel con líderes y homólogos de Tuvalu, Palaos, Samoa y la República de las Islas Marshall. Las conversaciones se centrarán en cómo la candidatura conjunta de la COP31 puede amplificar las voces de las naciones del Pacífico y lograr un progreso real para Australia y el Pacífico. En deportes, México ha salido campeón de la Copa Oro tras lograr ganar a Estados Unidos por 2-1. Raúl Jiménez y Edson Álvarez hicieron los tantos de los mexicanos ante más de 72.000 aficionados, hinchas, la mayoría del Tri, en el Estadio de Texas. Es una gran victoria y muy importante para la selección de México a un año de la celebración del Mundial. Y ahora vamos con el pronóstico del tiempo de este primer lunes de julio en Perth. Esperamos lluvias y viento con 19 de máxima. Adelaide estará nublado con 16 de máxima. Melbourne mayormente soleado y 17. Hobart parcialmente nublado y 14 de máxima. Canberra parcialmente nublado y 15 de máxima. Sydney parcialmente nublado con 19 grados. Brisbane lluvias al comienzo del día con 23 grados. Cairns parcialmente nublado con 28 de máxima y Darwin soleado con 32 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de este lunes 7 de julio. Te invito a que te quedes porque ya comienza SBS Audio Australia en Español con noticias y temas de actualidad. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer acompañarte durante esta tarde y hablar en nuestro idioma. Este lunes 7 de julio vamos a hablar de la controversia que generó la decisión de excluir al artista libanés-australiano Khaled Sabsabi y al curador Michael D'Agostino de la representación de Australia en la Bienal de Arte de Venecia 2026. Ambos han sido restituidos y Creative Australia ha pedido disculpas. Escucharemos las voces de la discordia. En otros temas culturales vamos a conversar con el director de una muestra de arte en la que participan artistas multidisciplinares latinoamericanos y australianos para explorar el concepto del fuego. Hablaremos también de la última jornada de la AFL, pero primero, la semana NAIDOC, el Comité Nacional de Observación del Día de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, es una celebración anual en Australia que conmemora la historia, cultura y logros de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Esta semana se lleva a cabo la primera semana de julio y es un evento importante tanto para las comunidades indígenas como para el público en general. Este año, además, la semana NAIDOC marca los 50 años de honrar las voces y la cultura de las primeras naciones en Australia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Lo que comenzó como un movimiento por la justicia, la igualdad, la libertad y los derechos humanos básicos se ha convertido en una poderosa celebración nacional y en una plataforma para los problemas que aún afectan a los pueblos indígenas en la actualidad. El artista Ngarmbal Kamila Rai, Jeremy Morgan Worrell, ha soñado durante mucho tiempo con diseñar un cartel de la semana de NAIDOC. Este año su obra fue finalmente seleccionada como obra oficial del festival. Le escuchamos.
He estado en esta competencia todos los años, durante los últimos 6 años, y este año he sido elegido. Y se sintió como un gran honor. Y me sentí muy orgulloso de mí mismo, pero también orgulloso de mi familia que me ha estado apoyando. Estaba realmente muy emocionado.
Titulada Líneas Ancestrales, la obra representa 5 figuras, cada una de las cuales representa a su vez a un grupo de miembros de la familia o antepasados. Si bien los colores son contemporáneos, los elaborados diseños están inspirados en las tradiciones de sus tierras natales en el norte de Nueva Gales del Sur.
La mayoría de las veces se centran en las líneas que se pueden encontrar en las cicatrices de los árboles y la fabricación de escudos, la pintura de quemaduras y cosas así. Debajo de esos personajes están ese tipo de líneas que están destinadas a ser momentos en el tiempo y conocimientos y experiencias que han aprendido y que se transmiten a la siguiente generación y que influyen en esa generación.
El póster es un impresionante reflejo visual del tema de la semana NAIDOC de este año, que es la próxima generación, fuerza, visión y legado. Para el artista Jeremy, la próxima generación es un testimonio de las generaciones pasadas.
Lo que quería intentar mostrar era que realmente no puedes avanzar sin reconocer el pasado y ser consciente de otros que vinieron antes que tú y que te permitieron estar donde estás hoy. Así que quería una forma de mostrar eso y una forma de honrar a mis antepasados y mostrar esa conexión y lo que he aprendido de ellos.
Era el artista Jeremy Morgan. La profesora Lynette Riley es catedrática de Educación Aborigen y Estudios Indígenas en la Universidad de Sydney y también es copresidenta del Comité NAIDOC. Ella dice que en un momento en que los jóvenes indígenas están desproporcionadamente representados en las cárceles y los centros de detención, el comité quiere destacar el increíble potencial de los jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
The things that we were really distressed about was the way in which our youth.
Lo que realmente nos angustia es la forma en que nuestra juventud es constantemente disminuida y degradada en los medios de comunicación. Pensamos que era realmente importante que comenzáramos a ver qué es lo que nuestros jóvenes aportan a nuestra sociedad. La fuerza, la resiliencia que tienen. Ellos son nuestros futuros líderes, son nuestro legado, y queremos que lo entiendan.
They are our legacy, and we want you to understand that.
La semana NAIDOC comenzó como un movimiento de protesta para llamar la atención sobre las leyes opresivas y las múltiples injusticias impuestas a los pueblos de las Primeras Naciones. En 1938, cuando Australia celebraba los 150 años del desembarco de la primera flota, los activistas aborígenes organizaron un día de luto, encabezando una marcha de más de 1,000 personas en Sydney. La manifestación se convirtió así en un evento anual y en la década de 1950 se trasladó al mes de julio, ya no solo una protesta, sino una celebración de la cultura aborigen. Poco después se constituyó el Comité Nacional de Observancia del Día de los Aborígenes. Y en el año 1975 el día se convirtió en una semana, ampliándose en 1991 para reconocer las distintas historias culturales de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. La profesora Riley dice que los pueblos indígenas siguen luchando por la justicia.
We still do not have the equity.
Todavía no tenemos la equidad y el entendimiento en este país para los pueblos indígenas. Todavía tenemos que luchar constantemente por los derechos humanos y las cuestiones de equidad, que todavía tenemos los niveles más altos de pobreza, los niveles más bajos de educación, los estándares de salud más bajos.
The lowest levels of health standards.
Era la profesora Lynette Riley. Hoy en día la marcha de NAIDOC se lleva a cabo en varias ciudades importantes. La culminación de una semana de conciertos, exposiciones, talleres, partidos deportivos y más en todo el país. La profesora Riley dice que todos los australianos están invitados.
Así que es esa interacción personal con los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres a nivel local, regional y estatal lo que es tan vital. No llegas a conocer a las personas, sino llegas a conocer personalmente a los pueblos indígenas.
Otros aspectos clave de la semana de NAIDOC son los recursos educativos para las escuelas y también una ceremonia de entrega de premios televisada a nivel nacional que celebra a las personas de las Primeras Naciones que han demostrado excelencia en su campo elegido. El activista pionero y leyenda de la AFL, Michael Long, ya ha sido nombrado ganador del Premio Nacional NAIDOC a la trayectoria de este año. Y para el artista de carteles Jeremy Morgan Worrell, la semana NAIDOC de este año es un momento para la reflexión y la esperanza.
Parte de darse cuenta de que las cosas están mal es reconocer que tienes que ser positivo al respecto, pase lo que pase, porque hacer lo contrario es simplemente rendirte. Y simplemente no podemos hacer eso por nuestras familias. Siempre tenemos que ser fuertes por nuestras familias y nuestra gente. Y veo a la comunidad todos los días haciéndolo también en la vida. Y es tan asombroso ver cuánta de nuestra gente se está animando.
Era el artista Jeremy Morgan, terminando esta historia de Edwina Guinan para SBS News. Y para el doblaje al español hemos utilizado voces sintéticas.
Estás escuchando SBS en español.
El presidente interino de Creative Australia ha pedido disculpas por la controversia y el impacto negativo que generó la decisión de excluir al artista libanés-australiano Khaled Sabsabi y al curador Michael D'Agostino de la representación de Australia en la Bienal de Venecia del 2026. Ambos han sido reasignados como representantes australianos en la muestra de arte y la disculpa se produce tras una investigación interna de varios meses ordenada por el principal organismo artístico del país para revisar las razones detrás de esta exclusión. Cabe destacar que en la edición anterior de la Bienal, el artista indígena australiano Archie Moore fue galardonado con el León de Oro a la mejor participación nacional. Nuestro compañero Claudio Vázquez tiene los detalles de esta historia.
El dúo formado por el artista australiano-libanés Khaled Sabsabi y el comisario de arte Michael D'Agostino ha sido invitado nuevamente a representar a Australia en la Bienal de Arte de Venecia de 2026, que es un prestigioso evento para artistas de todo el mundo. El cambio de postura se produjo tras una revisión independiente de la decisión original de Creative Australia tomada en febrero de este año, cuando revocaron la invitación a estos dos artistas con la esperanza de evitar lo que describieron como un debate político y artístico divisivo. La medida tomada por Creative Australia provocó una condena generalizada por parte de la comunidad artística nacional, ya que muchos la consideraron como una limitación de la libertad artística y también como un aumento de la censura. Penelope Benton, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Artes Visuales de Australia, acogió con satisfacción la decisión de Creative Australia de restablecer la invitación a Sapsavi y D'Agostino.
Artistic freedom and independent decision making are fundamental to the role of a national arts body.
La libertad artística y la toma de decisiones independientes son fundamentales para el papel de un organismo artístico nacional. Estos principios deben respetarse y creo que esto marca un punto de inflexión en la reafirmación de nuestro compromiso con ellos y en la mejora de las prácticas para garantizar que esto no vuelva a suceder.
Esa era la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Artes, Penelope Benton. La decisión de revocar la invitación a la pareja artística se produjo días después de que la coalición en la oposición cuestionara la elección de estos artistas para representarlos en Venecia. El conglomerado político mencionó dos obras de Khalid Sapsavi de hace casi 20 años y que no fueron presentadas en la propuesta original para la Bienal de Venecia del 2026. La primera obra cuestionada de Sapsavi es una instalación de video y sonido titulada You, que representa al difunto líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. La otra obra artística cuestionada de Sapsavi se llama Thank You Very Much e incluye un video de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Alex Ripchin, codirector ejecutivo del Consejo de la Comunidad Judía Australiana, afirmó que estas obras le hacen dudar de que Sapsavi sea la elección adecuada para representar a Australia en la Bienal de Venecia.
It's not a matter of he shouldn't be allowed to paint in this way or create art in this way. It's a question of is this the best person.
No se trata de que no se le permita pintar de esta manera o crear arte de esta manera. La cuestión es si es la persona más adecuada para representar el arte australiano. Tenemos una gran cantidad de artistas maravillosamente talentosos en este país, la gran mayoría de los cuales nunca han honrado a los líderes terroristas ni a los actos terroristas de esta manera.
Ese era Alex Ripchin, de la comunidad judía australiana. Penelope Benton, de la Asociación Nacional del Arte, afirma que esto no reconoce la perspectiva crítica que Sapsavi adopta en estas obras artísticas cuestionadas.
Ha habido un gran deal of writing critique by you know art theorists and curators over a long period of time.
Durante mucho tiempo, los teóricos del arte y los conservadores han escrito y criticado mucho sobre estas obras, analizándolas y reconociéndolas como un comentario sobre la propaganda y los medios de comunicación. Nunca han sido un respaldo al terrorismo.
Esa era Penelope Benton de la Asociación Nacional del Arte. La investigación independiente concluyó que Creative Australia ejerció su criterio de acuerdo con las obligaciones que le impone la legislación federal del país y que no se podía culpar a ninguna persona en concreto de las decisiones, sino que se había producido una serie de errores, suposiciones y oportunidades perdidas. El presidente en funciones de Creative Australia, Wesley Enoch, declaró a la cadena de radio ABC que la organización mantiene su decisión de restituir a la pareja de Sapsavi y D'Agostino como representantes de Australia en la Bienal de Arte de Venecia.
I want to apologize to them for the hurt and pain they've gone through in this process. And though we will be stronger as a sector because of it, I know it's come at a personal cost, not just to them.
Quiero pedirles disculpas por el daño que han sufrido en este proceso, y aunque saldremos fortalecidos gracias a ello, sé que ha supuesto un coste personal, no solo para ellos, sino también para toda una serie de personas de la comunidad artística. Creo que, como Creative Australia, debemos ayudar a todo el sector a aprender algunas de estas lecciones de cara al futuro.
Ese era Wesley Enoch, de Creative Australia. Sara Mansour es una abogada, artista y poeta libanesa australiana, también cofundadora de Bankstown Poetry Slam. Mansour le dice a SBS Arabic que se siente aliviada por la decisión final de restituir a los artistas cuestionados anteriormente.
Yeah, I'm really elated. Really, it's kind of reinstated my hope in the Australian creative sector and creative Australia specifically.
Sí, estoy realmente eufórica. Ha restablecido mi esperanza en el sector privado australiano y, en concreto, en Creative Australia. Ha puesto de manifiesto la importancia de los procedimientos de mitigación y gestión de riesgos. Como artista, siento que se ha restaurado mi fe.
Esa era la abogada y artista Sara Mansour. En una declaración escrita, el artista Khaled Sabsabi y el comisario Michael D'Agostino afirmaron:
esta decisión ha renovado nuestra confianza en Creative Australia y en la integridad de su proceso de selección, y nos permite avanzar con optimismo y esperanza tras un periodo de importantes dificultades personales y colectivas.
Esa era la declaración del artista australiano-libanés Khalid Sabsabi y el comisario de arte Michael D'Agostino. Recordemos que en la edición pasada de esta exhibición de arte llevada a cabo en Italia, el ganador del León de Oro a la mejor obra artística fue para el artista indígena australiano Camila Roy y Bigambul, Arch Moore, que con su obra Kith and Kin se sumerge en el pasado de los pueblos de las Primeras Naciones de Australia a través de un monumental árbol genealógico de casi 65.000 años dibujado con tiza sobre una pared. Y con ocasión de ese importante e inédito triunfo para el arte australiano, entrevisté a la artista española Paula Bruna, quien visitó la edición pasada de la Bienal de Venecia y opina sobre la obra de Moore, Kith and Kin, ganadora del León de Oro.
Me parece una propuesta muy elegante, muy solemne, muy sobrecogedora. Me parece que hace una combinación muy interesante de una documentación muy exhaustiva junto con una capa de ficción que potencia esta realidad, ¿no? Estos hechos. La capa de ficción no hace perder rigor a la propuesta, al revés, sino la potencia. Digo ficción porque muchos de los nombres que aparecían en ese árbol genealógico eran inventados, también porque es imposible hacer de una manera rigurosa un árbol genealógico así, y para mí era, bueno, una combinación que funcionaba muy bien. Esta idea de remontarse en las generaciones hacia un punto en la que de alguna manera nos conectábamos toda la humanidad, para mí es muy poético y es una manera también muy bella de hacernos sentir parte de esa comunidad y, por tanto, de acercarnos también su problemática, su conflicto y todo el dolor sufrido. La manera de presentar esos papeles, ¿no?, en esa especie de mesa central con ese foso de agua que trata de una manera que el líquido se vuelve como sólido, que parece como un mármol, también me parece como una propuesta eso, muy sobria, muy, muy poética, con unos resultados muy potentes.
Esa era la artista española Paula Bruna. Luego de la polémica creada por la destitución y luego la reaceptación del artista libanés-australiano Khaled Sabsabi y del comisario de arte Michael D'Agostino para representar a Australia en la Bienal de Arte de Venecia, se espera que nuestro país tenga una participación tan destacada como la vez anterior, en la que se obtuvo el premio máximo en esta tradicional y prestigiosa exhibición de arte mundial que se lleva a cabo cada 2 años en la ciudad de Venecia, en Italia. Este informe contó con la contribución de Phoebe Deas para SBS News y se utilizaron voces sintéticas en la traducción de las intervenciones de los participantes.
Era nuestro compañero Claudio Vázquez con ese reportaje. Esta semana se inaugura en Sydney un evento cultural en torno al concepto del fuego como elemento natural, pero donde también se explora su sentido simbólico y espiritual de la mano de las tradiciones indígenas de Latinoamérica y Australia. La muestra, llamada The Call of Fire, la llamada del fuego, incluye fotografía, pintura, escultura, instalación y música de artistas emergentes de Latinoamérica y Australia. Conversé con su director y productor, el colombiano Guillermo Roballo, quien comienza explicando cómo surgió la idea de este proyecto.
Todo surgió un poco por la conexión que he llevado a mi llegada en Australia. Yo en Colombia empecé a poner en práctica y también he sido paciente pues, de medicinas con los abuelos, con taitas de la comunidad Cofán. Y a mi llegada me contactaron acá con una mujer medicina de Chile. Y por medio de ella empecé pues, a conectar también con la comunidad aborigen de Australia, en especial con el Angkor Basil. Y me he dado cuenta también que hay comunidad en Australia alrededor de las medicinas latinoamericanas y también australianas. Y durante este viaje que llevo de estancia, me inspiró mucho empezar a hablar sobre el tema y un tema muy particular que llegan en común muchas comunidades es el fuego. Entonces, en Pigwaitín, en Fairfield, en el West de Sydney, me gané una beca artística para hacer un performance donde hablamos de esto. Y este año, dándole continuidad como a ese performance, surge la idea, pues también con el equipo que se fue formando de artistas latinoamericanos, australianos, como por ese interés, Diversity Arts Australia me dio un grant para poder seguir explorando el tema y sale esta exhibición donde invitamos artistas, a pintores, a una dupla de escultores, a fotógrafos y a músicos a hablar sobre ese tema del fuego, cómo lo entienden ellos. Y pues con el equipo también hacemos una videoinstalación. Entonces es un poco como ese recorrido que hemos tenido como indagando sobre ese espíritu, sobre ese sentir del fuego. Es como hemos llegado un poco.
Dinos qué significa el fuego como concepto central de este proyecto. ¿Qué es lo que tratáis de transmitir con ello?
Escuchando un poco como a los abuelos, el fuego genera una unidad multicultural y siento que aquí en Australia se ha reconocido también por eso. Entonces, a nivel artístico me pareció como conceptualizar esa idea de unión, como que cuando tú te sientas al fuego no importa de dónde eres ni quién eres un poco, sino te sumas como a esa energía que estás compartiendo con los demás. Cómo invocar ese concepto tanto espiritual, matérico, físico, para hilarnos y también de alguna manera cómo buscar esa raíz que jala el fuego. El fuego también nos recuerda un poco de dónde venimos y creo que sí, eso fue lo que el concepto como que también está detrás.
Además, en la descripción del evento decís que el fuego es un espíritu que vive dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto en términos artísticos, pero también en términos humanos?
Yo siento que el arte es una herramienta investigativa y digamos que no solamente es ese don que tiene la ciencia, sino el arte también muestra y revela como investigaciones que hace el ser humano. Y yo ya llevo un proceso como un poco de años, como indagando como entre comunidades como sobre ese tema y ese concepto de que habita en nosotros mismos es el origen de muchos abuelos, tanto comunidades de Perú como colombianas, de Panamá y aquí, que he compartido y es el nacimiento que ellos entienden del ser humano. Para que un ser humano como que llegue a este planeta es la unión de fuego y agua. Y es lo que como que nos recuerda esos elementos que están en nosotros, como desde lo más físico hasta lo más poético, pues, es ese fuego que habita en nosotros. Un abuelo Huanule, que es uno de los mensajes que aparece en la instalación que tenemos propuesta, dice que si nosotros sudamos es por algo. ¿Cuál es la razón que nosotros sudemos a veces? Ya sea de emoción, de amor, de estrés, es que hay un fuego adentro de nosotros, como es de la parte más razonable o física de explicar. Y como desde esa connotación me dejó muy, muy anclado, ¿no? Como a estas historias cosmogónicas ancestrales y que siento que también es como, más que todos en estos tiempos, volver como a recordar, como a tener presente, como ese es el fuego como interior que está también en nosotros, desde la parte pues más física y desde la parte poética. También siento que cuando tú te conectas, cuando prendes una vela, cuando enciendes una fogata, algo también se activa dentro de ti, que hace hincapié a lo que somos también, como a ese elemento, como de los elementales. Entonces, eso me cautivó mucho, y ese fuego que creativamente también está presente en nosotros, esa chispa que tenemos como ser humano, y también cuando hacemos ecos con otras comunidades o con otros artistas, también se prende esa llama creativa de, venga, hagamos cosas, creemos esto, dialoguemos sobre esto. Hay muchos que nos generan interrogantes sobre un tema o ganas de explorarlo. Siento que es por ahí donde trasciende un poco con el fuego.
Hablabas de que buscabais que el público sienta una cierta emoción cuando visite esta muestra, pero ¿qué mensaje te gustaría que se lleve el público después de vivir esta experiencia?
Yo creo que es volver a reimaginar el fuego. Como yo sé que suena como muy como básico decir pensar en fuego. Yo apenas lo estoy entendiendo como espíritu artístico y como espíritu personal. Y esta muestra siento que es volver como a pensar en ese elemento desde las diferentes y miles aristas que existen. De pronto, pues, la exposición inspira desde varios puntos, desde cada artista que se invitó, cómo es tocado por el fuego de alguna manera, y asimismo, pues, el público que se lleve esa impresión y que se lleve su propia impresión de pronto de volver a ese acto del fuego. Yo sé que en muchas culturas está el acto, por ejemplo, de prender una vela, ¿no? Uh-huh. De pronto, ¿qué recuerdan del fuego ellos mismos, el público que llegue?
Mm. Bueno, Guillermo, danos los detalles de esta muestra de Call of Fire para la gente que esté interesada en ir en Sydney.
Va a ser el próximo jueves 10 de julio a las 6 p.m. en Tortuga Studios, cerquita de la estación de San Pita, en Sydney. La entrada es completamente gratis. En redes estamos compartiendo el link para que se inscriban. Y va a estar por 4 días. Pues el opening es lo que más le estamos advocando para que la gente vaya, porque es la presencia pues del Uncle Basil y de la tía Mapuche con la muestra de los músicos, y los otros días pues estaría presente la instalación y las obras de pintura, de escultura y de fotografía. Entonces se pueden pasar de jueves a domingo y ahí estaremos más que con los brazos abiertos para dialogar un poco y compartir con artistas emergentes, que también es otro propósito de esta exposición. Darle, para muchos artistas es la primera vez que exponen en Sydney, y hay artistas latinoamericanos, migrantes, otros ya establecidos. Entonces siento que también es ese empujón desde el público como a escuchar nuevas voces que llegan cada vez más a Australia.
Pues Guillermo Roballo, director y productor de la muestra The Call of Fire, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos sobre este proyecto aquí en SBS Audio, Australia en Español.
A ti, Esther, muchas gracias. Un abrazo para todos.
Y en SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de deportes y a nuestro especial de la AFL con la crónica de nuestra compañera Noelia Blasco.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Vamos a resumir lo que ha sucedido este fin de semana, los partidos jugados en la ronda número 17, una jornada, por cierto, de muchas, muchas lesiones. Vamos a comenzar repasando el partido de los Suns, que suman su segunda victoria consecutiva tras un grandísimo último cuarto frente a Essendon. Vencieron por 41 puntos, 115-74. Lo cierto es que Sendong jugó bastante bien, lo hizo prácticamente todo el partido durante tres cuartos, pero la verdad es que el tamaño, la fuerza, la presencia aérea realmente de Gold Coast rompió el partido en el último periodo y finalmente ayudaron a llevarse esa victoria. Tuck Miller y Bailey Humphrey rompieron el partido en dos momentos clave que fueron decisivos. Y fue un último cuarto, pues diría que frustrante, ¿no? Para los fans, para los aficionados de los Bombers, que vieron cómo el equipo jugaba serio durante todo el partido, pero fue insuficiente. Nate Cady marcó tres goles, Isaac Kako con uno, y el regreso de Jordan Ridley tras dos meses de baja por una lesión, pues fueron algunos de los jugadores destacados durante el partido. Nos vamos al encuentro de los Cats, que destrozaron a Richmond Tigers por 124-52. Continúan de esta manera la lucha por los cuatro primeros puestos. Y es que los Tigers, la verdad, siguen sin despertar. Estamos ya finalizando casi temporada y han hecho pues un año bastante malo. Vuelven a perder, esta vez por 72 puntos, y sobre todo las sensaciones que, a pesar de ser un equipo muy joven, pues no acaban de arrancar. Geelong sí que jugó sin su centrocampista estrella Bailey Smith, que fue baja de última hora. Richmond, por su parte, sufrió varios contratiempos, jugadores lesionados, por ejemplo, Sam Laylor tuvo que ser sustituido tras un placaje a Tom Atkins, se lesionó los mismos isquiotibiales 6 semanas atrás, que fue retirado del partido a los 7 minutos del primer periodo, y también el personal médico de Richmond tuvo que intervenir con 3 jugadores, con Jasper Alger, con Tom Brown y Candice McIntosh, con problemas físicos, aunque los 3 pudieron finalmente regresar al partido. Un partido, por cierto, que supuso el número 350 para el entrenador Chris Scott. Y Geelong, bueno, pues se mantiene cuarto y olvidan la derrota de la última jornada con estos puntos. Y hablamos de Port Adelaide, que perdía, caía derrotado por Brisbane Lions 120-92 en un partido también de bastantes lesiones, pero muy, muy competido. Los visitantes perdieron ante Dante Vicentini y Esaba Ratugolea en el primer cuarto en el Gabá. Sam Powell Pepper también abandonó el partido, esta vez en el tercer periodo, con una lesión en la rodilla izquierda. Pero Port Adelaide marcaba los 2 primeros goles del partido. Brisbane apenas había tocado balón por entonces y parecía que los visitantes iban a ser pues un rival bastante complicado, difícil de parar, pero la verdad fue muy diferente, y ya en el descanso llevaban 8 goles y una ventaja de 32 puntos. Con esta victoria, Brisbane se mantiene en segundos en la tabla, mientras que Port, con 7 jornadas todo por delante, pues casi se le acaba el tiempo, ¿no?, para acortar distancias que le separan de los 8 primeros clasificados. Una ráfaga de 7 goles después de un lento comienzo en el primer cuarto y 3 goles rápidos después de la lesión de Power Pepper fueron suficientes para los locales, que venían, por cierto, de descansar la jornada pasada. Y hablamos de Hawthorne, que también consiguió una victoria importante sobre St Kilda por 94-74. El partido no fue especialmente vistoso, no tuvo grandes incidencias, no sucedió nada extraordinario, aunque a veces sí que pudo haber sido un partido algo duro para Hawthorne. Apenas tuvieron que acelerar para superar a unos Saints en apuros, lograr una victoria relativamente cómoda por 20 puntos. Destacamos pues a Joy Make y Jay Nicombi, que fueron los más influyentes durante el partido, especialmente en el frente de ataque. Y St Kilda pues estuvo mostrando algún destello, especialmente al comienzo del partido, en el primer periodo, pero realmente pues no tuvo opciones, y los Halcones se colocan quintos en la tabla y suman 4 victorias seguidas. Y hablamos de los Swans, que vuelven también a la senda del triunfo ante los Dockers por 94-83. Sydney, con este resultado, sigue vivo, sigue todavía con opciones de finalizar entre los 8 primeros clasificados a final de temporada con esta victoria. La mala noticia para ellos fue la lesión del delantero Tom Papley. Veremos en qué queda, cuál es el alcance real. Y bueno, decir que chocaron 2 estilos opuestos. Los Swans fueron pues más propensos a la carrera, al lanzamiento para hacerse rápidamente con espacios en transiciones, mientras que los Dockers se sentían muy cómodos avanzando por el campo. Esta derrota sí que pone fin a una racha de 6 victorias seguidas de los Dockers y los deja fuera de los 8 primeros puestos, mientras que los Swans se mantienen a 3 victorias de los puestos finales y con las mismas probabilidades de dar realmente la forma a la carrera por esta fase final. Y hablamos de los Crows, que responden al desafío de los Demons. Vencieron por 90-77 para seguir en la lucha también de los primeros puestos de la tabla. Fue un partido pues muy entretenido, donde los Cuervos llegaron incluso a tener una ventaja de 28 puntos a mediados del segundo periodo. Josh Rachel sufrió una lesión, eso sí, que puede que le cueste la temporada, ya que Adelaide, el club, teme que se haya roto el ligamento cruzado de la rodilla, algo que sería muy, muy mala noticia. Y recordamos que ya sufrió una hiperextensión de la rodilla en un marcaje contra Joe Powell al final de ese segundo cuarto. Los Cuervos suman su 11ª victoria de temporada, regresan con este resultado al tercer puesto de la tabla. Y los Demonios pues llegaron a protagonizar un periodo de 10 minutos muy bueno, un periodo de éxtasis en el segundo cuarto, que se vio recompensado con 5 goles consecutivos, pero resultó insuficiente en un partido de lo más atractivo. Y bueno, pues ponemos punto y final a este resumen de lo sucedido en la ronda 17, que finaliza con Collingwood, líder indiscutible con 14 victorias, y cierra la clasificación West Coast Eagles, todavía con solo 4 puntos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.